Radio Atalaya 107.0. Bueno, pues hoy presentamos a Alberto Díaz Montiel, es profesor ayudante del doctor en la Universidad de Granada, anteriormente fue profesor en la Universidad de Jaén, graduado en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de Granada en 2012 a 2016, Premio Nacional Fin de Carrera de Educación Universitaria del Ministerio de Universidades y Premio Extraordinario Fin de Grado en Ciencias Políticas de la Administración. También obtuvo una de las ayudas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para cursar el máster de esta institución durante el curso 2016-2017. Obtuvo una beca de introducción a la investigación Jaén Intro del Consejo Superior de Investigación Científicas del CSI entre septiembre y octubre de 2016. Entre mayo y agosto del 17 disfrutó de una de las becas de formación para posgrados del Centro Investigadores Sociológicas. Tras ello, consiguió un contrato predoctoral de formación de profesorado universitario en 2017 del Gobierno de España y durante los años de formación predoctoral realizó también estancia de investigación de la Universidad Nova de Lisboa en 2019 y en la Universidad de Florencia en 2023. También en la Universidad de Heidelberg, que no sé si se pronuncia así correctamente o no, en el año 2025, en septiembre. El doctor con mención internacional por la Universidad de Granada, con una de las tesis en las que analiza el cambio organizativo en el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Portugal entre 2008 y 2022. Su ámbito principal de la investigación son las élites y los partidos políticos. Bueno, después de esta presentación le damos la bienvenida a Alberto Díaz Montiel. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Juani. Encantado de estar aquí en la que, bueno, es mi casa.
Por supuesto. Alberto Díaz Montiel también es vecino de aquí, de La Iruela, y a través de la Asociación Épica, la asociación cultural que tenemos en nuestro municipio de La Iruela, ofreció ayer una conferencia en el edificio de uso múltiple sobre el sistema electoral en los últimos 40 años que tenemos aquí en nuestro país. Nos gustaría, pues bueno, conocer un poquito sobre ese sistema electoral que tenemos aquí en España y en qué consiste el sistema electoral.
Pues bueno, en primer lugar, quiero dar gracias a la Asociación Épica por organizar el acto y, como dije al principio del acto, por el interés que muestran determinadas personas en un municipio tan pequeño por llevar a cabo y promover la vida cultural del pueblo, en un pueblo tan pequeño como este, y porque hubieran contado conmigo. La verdad que fue una grata sorpresa la cantidad de gente que acudió y el debate que tuvo lugar al final, que ayer lo decía. He dado conferencias y actos de este tipo en ciudades más grandes, por ejemplo en Granada, uh-huh. Y vino bastante más gente aquí que las que suelo asistir en Granada, me sorprendió gratamente. Y bueno, más allá de eso, como decía, mi conferencia versó sobre, bueno, cuáles son las características explicativas del sistema electoral español. Bueno, al principio conté que dentro de los sistemas electorales hay dos grandes familias, que sí. Son los sistemas mayoritarios, en los cuales se fomenta la gobernabilidad, es decir, el partido que gana se queda a todos los representantes. De hecho, se suele explicar con una frase en inglés que viene a decir winner take all, es decir, el ganador se lo queda todo. Y luego hay otro tipo de sistemas que son los proporcionales, típicos de sociedades más heterogéneas y en las cuales se quiere dar representación o se quiere asegurar la representación de todos los grupos sociales, étnicos, nacionales que pueda haber dentro de la sociedad. Entonces uh-huh. Se hace un reparto proporcional en función de los votos. ¿Cuál es la característica definitiva o la característica más importante del sistema español? Que es una mezcla de los dos. Es un sistema proporcional, pero que tiene determinado sesgo mayoritario. ¿Cuál es el sesgo o qué produce el sesgo mayoritario? La provincia. El hecho de que la circunscripción sea la provincia.
Uh-huh. Y según nuestro marco constitucional, ¿cómo afecta, cómo se desarrolla el sistema electoral?
Pues aquí, jurídica y legalmente, hay varios hitos a tener en cuenta que fueron la construcción del sistema electoral o que generaron el sistema electoral actual. En primer lugar, en el 77, de cara a la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977, la UCD, que en ese momento dirigía el gobierno Adolfo Suárez, crearon un primer marco electoral, que fue un Real Decreto. Uh-huh. Entonces, con las premisas de ese Real Decreto, que son básicamente las mismas que tenemos hoy día, se celebraron las elecciones del 15 de junio de 77. De aquellas Cortes surgió la Constitución de 1978. En la Constitución de 1978 ya se establecen una serie de elementos que son los que se han de tener en cuenta a la hora de organizar el sistema electoral. ¿Qué elementos mínimos establece ese artículo 68? Que la circunscripción es la provincia, que cada provincia va a tener al menos un diputado y que se tienen que organizar las elecciones con un criterio de representación proporcional, que es literalmente lo que dice el artículo 68. Entonces, las elecciones siguientes se siguieron organizando con el Real Decreto de 1977 y, como era una obligación constitucional, en 1985, ya con el PSOE en el gobierno, además con una amplia mayoría absoluta, Felipe González tenía 202 diputados, ya se creó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que básicamente era transformar en ley orgánica el Real Decreto de 1977. Entonces, prácticamente no cambiaron una coma. ¿Por qué? Pues porque al PSOE ya le había ido bien con ese sistema. Claro. En 1982 ya estuvo mayoría absoluta. Entonces, cuando a un partido que accede al gobierno o que tiene la representación suficiente para cambiar o crear un nuevo sistema electoral, ya le va bien con el sistema que hay, no tiene sentido para cambiarlo.
Claro.
Y lo que hizo fue convertir en ley orgánica el Real Decreto de 1977, que tiene una serie de características que fue las que yo fui desgranando a lo largo de la conferencia.
Bueno, pues ahora nos hablas de esas características, pero como has mencionado anteriormente, que se basa mucho en la proporcionalidad de las provincias, pues cuéntanos un poquito sobre cómo afecta esta circunscripción provincial, cómo afecta al sistema electoral.
El elemento más importante, el elemento explicativo que determina el funcionamiento del sistema es la provincia, el hecho de que la circunscripción sea la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros y nosotras votamos a representantes provinciales. Es decir, en España tenemos un sistema parlamentario. No elegimos, nunca, en ningún caso, elegimos al presidente, elegimos unos representantes. ¿A qué nivel? A la provincia. Uh-huh. Votamos a nuestros candidatos en la provincia.
De la provincia.
Y en función de los resultados electorales, pues un partido tiene más o menos representación en función de todos los diputados provinciales que suma. ¿Cuál es el problema o el inconveniente que genera el hecho de que sean las provincias? Que las provincias en España son muy desiguales. Es decir, la provincia como división territorial surgió en 1833 con el reparto provincial que creó un motrileño, Javier de Burgos, y en ese momento las provincias eran más o menos parecidas en términos de población. Uh-huh. Casi 200 años después, las provincias son muy desiguales. Es decir, hay algunas que están muy pobladas y otras que están muy poco pobladas. Por ejemplo, Madrid tiene 7 millones de habitantes. Es una comunidad uniprovincial, pero es una provincia, una circunscripción. Sí. Entonces, tiene 7 millones de habitantes. Soria tiene 90.000 habitantes. ¿Qué pasa? Que el prorrateo es otro elemento importante del sistema electoral. ¿Qué es el prorrateo? ¿Cómo se reparten los diputados por las provincias? Entonces, como decía anteriormente, la Constitución dice todas las provincias tienen que tener un diputado, un mínimo de uno. Y la ley orgánica lo amplía a dos. Es decir, todas las provincias tienen que tener al menos dos diputados o diputadas. ¿Cómo se reparte el resto hasta llegar a los 350, que es la magnitud de la Cámara? 350 diputados, porque este sistema electoral al que me estoy refiriendo es el del Congreso de los Diputados. Sí. ¿Cómo se reparten el resto? Por criterio de población. Es decir, ya en función de la población, suma más o suma menos. Por ejemplo, Soria se queda con esos dos. ¿Por qué? Porque tiene 90.000 habitantes. Madrid tiene 37. Y claro, uno intuitivamente puede pensar, bueno, Madrid tiene 37, tiene mucho más que Soria. Claro, pero Madrid tiene 7 millones de habitantes. Claro. Y Soria 90.000. Si hiciésemos el cálculo matemático, Soria tiene 90.000 habitantes y dos diputados, pues haciendo el cálculo te sale que cada diputado te cuesta, entre comillas, 45.000 ciudadanos. Uh-huh. En Madrid, que dices, tiene 37, tiene mucho más. Pero claro, tiene casi 7 millones, prácticamente 7 millones de habitantes. Si dividimos cada diputado en Madrid, te cuesta 200.000 habitantes. Entonces, Claro, proporcionalmente el peso de las provincias pequeñas es mayor que el de las provincias grandes. ¿Qué pasa? Que en las provincias pequeñas, de facto, el sistema funciona como un sistema mayoritario. ¿Por qué? Porque los partidos pequeños no tienen opción a entrar al reparto de diputados. Si solamente hay dos diputados, los dos partidos grandes se quedan los diputados. El tercero no puede entrar. Claro. Ayer lo explicaba con una metáfora. Es como si tienes dos barras de pan y tres o cuatro candidatos a comprar la barra de pan. Pues solamente, como hay dos, los dos primeros se quedan la barra de pan. El tercero y el cuarto ni siquiera va a entrar al reparto.
Bueno, y eso, claro, perjudica negativamente a las provincias mayoritarias con más ciudadanos, como viene siendo, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de Madrid, en comparación a lo mejor con Jaén, que tiene muchísimos menos. Cuéntanos las características de 1977 de este sistema electoral y ya vamos viendo por qué nos vas desgranando estos elementos electorales.
Pues el primer elemento definitorio del sistema electoral actual, que como decía, se crea en el 77, pero en el 85 lo que se hace es crearlo sin cambiar prácticamente una coma, es la magnitud de la Cámara. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos diputados conforman la Cámara? En el caso español, y como decía, refiriendo al Congreso de los Diputados, que es la Cámara preponderante dentro del sistema político español, estamos hablando de 350. Sí. Es decir, la Cámara compone 350 diputados y diputadas. Esto, aunque bueno, suele haber mucha polémica y a veces nos fustigamos mucho, comparadamente con otros países es una Cámara pequeña en función de la población. Es decir, por ejemplo, Alemania tiene en torno a 700, Italia también tiene más, Reino Unido tiene en torno a 500. Entonces, en España no tenemos tantos políticos como se suele decir. De hecho, la Cámara más importante tiene 350. Se suele decir que cuanto más grande es la Cámara, más proporcional puede ser. La Constitución lo que dice es que el Congreso de Diputados puede tener entre 300 y 400 diputados. Al final es la ley orgánica del 85 la que lo estipulan concretamente en 350. Pero se podría ampliar la magnitud de la Cámara sin cambiar la Constitución. Es decir, cambiando la ley orgánica se podrían pasar de 350 a 400 diputados. El segundo elemento y el decisivo es el que he mencionado ya, que es la circunscripción. El hecho de que la circunscripción sea la provincia. Claro, en 1977, cuando se crea ese Real Decreto, las comunidades autónomas no existían todavía, porque las comunidades autónomas surgen a raíz de la Constitución de 1978. Entonces, se coge esa primera división territorial que se creó en el siglo XIX. ¿Qué pasa? Que ya hoy día, y ya en aquel momento lo fue, las provincias son muy desiguales por nivel de población. Otro elemento importante es el prorrateo, es decir, cómo se reparten los diputados por las distintas provincias. La Constitución establece uno por provincia y la ley orgánica dice que son dos por provincia, más uno por la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla. ¿El resto cómo se reparte? De forma proporcional en función de la población. Madrid suma, que es la que más tiene, hasta 37, y Soria y otras se quedan con dos, con los dos que obliga tanto la Constitución como la ley orgánica. Otro elemento es la barrera electoral. Es decir, ¿qué mínimo de votos necesita para entrar en el reparto? El mínimo de votos por provincia. Entonces, se establece en la ley orgánica que la barrera electoral es del 3%. Es decir, para tú entrar en el reparto, para tener posibilidad de obtener un escaño en cualquier provincia, tienes que tener al mínimo el 3% de votos. El otro elemento que coloquialmente y así en el imaginario colectivo siempre ha sido el culpable de la desproporción o de la falta de proporcionalidad del sistema es la fórmula DON. La fórmula DON, que en realidad no es exactamente así. La fórmula DON es una fórmula matemática que ideó un matemático belga llamado Victor DON, por la cual se reparten los votos, se convierten en escaños. Es una fórmula proporcional. No es la fórmula más proporcional dentro de las distintas fórmulas electorales que hay. Hay otras más proporcionales, como la Jarre y la Saint-Lange, pero es muy proporcional. Muchas veces, seguro que alguno de los oyentes lo ha escuchado, no, la culpa de los problemas del sistema electoral es de la ley DON, que ley DON ya está mal dicho, porque no hay ninguna ley DON, hay una ley electoral que establece una fórmula, que es la fórmula DON. Pero la fórmula DON no es la causante de la falta de proporcionalidad, la fórmula DON lo que hace es un reparto matemático, en función de esa fórmula matemática que ayer explicaba un poco más detenidamente en la conferencia, en función de los votos de los distintos partidos, pero no es la causante. ¿Hay otras más proporcionales? Sí, pero es perfectamente proporcional esta. Otro elemento importante es el tipo de lista. Es decir, ¿De qué forma se vota? En el caso del Congreso tenemos una lista cerrada y bloqueada, a diferencia del Senado. Una lista cerrada y bloqueada quiere decir que nosotros cogemos una papeleta del partido o de la agrupación que nos interese y solamente podemos votar o elegir candidato de ese partido. Es decir, a diferencia del Senado, donde hay una lista abierta, si los oyentes lo recuerdan, puedes coger candidatos, puedes poner cruces de candidatos de distintos partidos. En el Congreso no. Tú ya coges el menú que te prepara el partido. Solamente puedes elegir candidatos de un partido. Y además es desbloqueada, lo cual quiere decir que no podemos ordenar el orden de los candidatos. Es decir, que tenemos que coger el menú que determina el partido y el orden que determina el partido. Podría ser desbloqueada. ¿Qué quiere decir? Que el partido te da la lista de sus candidatos y tú lo ordenas. Uh-huh. A este pongo primero, a este segundo, a este tercero. Pero no, tenemos que asumir el orden que da el partido. ¿Por qué se hizo esto en la transición? Porque vista la experiencia de la Segunda República, en la que los partidos eran muy débiles, se trató de fortalecer la presencia de los partidos. Y claro, pues tienen la prerrogativa de que ellos eligen tanto el orden,
a
sus candidatos y el orden que llevan.
Que ellos quieren. Y ya por último, pues esa barrera electoral, ¿no?
Exacto, el último elemento es la barrera electoral, que lo comentaba anteriormente. Es decir, tienen que tener un 3% del voto. Es decir, si un partido no tiene en una circunscripción al menos 3%, no entra al reparto, no se le aplica la fórmula DON. ¿Qué pasa? Que la barrera efectiva en muchas provincias suele ser mayor. Es decir, en muchos casos, muchos partidos tienen el 3% del voto, pero en las circunscripciones pequeñas, como se reparten pocos escaños, pues ni siquiera obtiene representación. ¿Por qué? Porque no suma el mínimo y porque los partidos grandes se reparten los pocos escaños que hay en juego.
Ayer también comentaba la polémica de la cita alzada. Cuéntanos de ella.
Pues cuando se hizo el sistema electoral, la UCD creó un sistema que pensó que le podía beneficiar con respecto al PSOE. En ese momento, en el año 77, la gente, algunos de los ideólogos de la UCD que crearon el sistema, pensó que podrían tener ventajas sobre el PSOE en las provincias rurales. Uno de estos ideólogos del sistema electoral fue un catedrático de Derecho Constitucional que se llamaba Óscar Alzaga. Uh-huh. Entonces, bueno, crearon un sistema en el que nominativamente fuera proporcional, pero tuviera sesgo mayoritario. ¿Cuál es el sesgo mayoritario? Las provincias, el hecho de que la circunscripción sea la provincia y el hecho de que en España haya muchas circunscripciones pequeñas, muchas provincias pequeñas. Entonces, Óscar Alzaga, años después de la transición, en 1989, es catedrático de Derecho Constitucional y estaba en un congreso en Siena, en Italia. Y él contó cómo la intención de la UCD en ese momento fue crear un sistema que sobrerepresentase a las provincias pequeñas en comparación a las grandes. ¿Por qué? Porque pensaban que en las provincias pequeñas el voto suele ser más conservador y les beneficiaba a ellos, a la UCD, un partido de centro-derecha, con respecto al Partido Socialista, que pensaban, y estaban en lo cierto, que tenía más facilidades en provincias grandes. Entonces, por eso hicieron ese sistema electoral. Él lo contó así en 1989. ¿Qué pasa? Que, claro, en ese momento, en 1989, pues él pensaría... Pues esto yo lo digo aquí en Siena, en Italia, esto en España no va a llegar nunca. ¿Qué pasa? Que claro, varios profesores en 1992, entre ellos el que fue mi codirector de tesis doctoral, José Ramón Montero, años después analizaron qué se había dicho ahí y vieron esta cita de Alzaga en la que él reconocía que la intención que en un primer momento tuvo la UCD creando ese sistema era sobre representar a las provincias pequeñas, a las zonas rurales, en detrimento de las provincias grandes, el ejemplo de Madrid y Soria que contaba anteriormente.
Sí.
Y claro, aquella cita ya, pues bueno, se extendió y siempre se ha utilizado para explicar cuál era el origen y el objetivo del sistema.
Del sistema actual.
Él luego después dijo que él no había dicho aquello, que no lo dijo así, que él no había estado exactamente entre los encargados por la UCD para crear el sistema. Pero bueno, claro, aquello quedó dicho en el acta del Congreso. Alguien lo buscó y lo encontró. Y entonces, él dice que no lo dijo, pero bueno, el acta del Congreso lo encontraron.
Está recogido. Y bueno, ¿y cómo funciona la ley Lórez que ha posibilitado que haya distintos tipos de sistemas de partido?
Claro, precisamente ayer escribía un artículo en el Diario de Granada explicando esto. Y lo dije al final de la conferencia. En realidad el sistema, como cualquier tipo de sistema, el sistema electoral tiene ventajas y tiene inconvenientes. Uh-huh. Pero si uno lo piensa y si lo analiza de forma comparada, el sistema ha funcionado bien. ha funcionado razonablemente bien. ¿Por qué? Porque aunque a veces encorseta y dificulta el surgimiento de partidos pequeños,
sí,
pero ha permitido que a lo largo de estos 40 años, que ahora se cumplen 40 años de la creación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de la LOREG, hayamos tenido distintos sistemas de partidos. Es decir, en esos primeros años hay una etapa entre 1977 y 1982 de configuración del sistema. Entonces, en su momento se hablaba de la sopa de letras porque había muchos partidos.
Sí.
El votante todavía no estaba habituado y no conocía todos los partidos y se empieza a configurar el sistema. En los primeros años hay un conato y bipartidismo en torno a la UCD y el PSOE. En 1982 se pasa a otra etapa del sistema de partidos que se conoce, según la terminología de un politólogo italiano llamado Giovanni Sartori, como sistema de partido predominante. Es decir, el PSOE consigue tres mayorías absolutas consecutivas. El PSOE de Felipe González.
Sí.
En 1982, 1986 y 1989. Después, entre el desgaste y la acumulación de escándalos de corrupción del PSOE y que la derecha se empieza a unificar en torno a Alianza Popular, que luego con Aznar se pasa a llamar Partido Popular, a partir de los 90 se configura un sistema bipartidista que se mantiene así, es decir, dos partidos. En España siempre se ha dicho de bipartidismo imperfecto, porque había dos partidos grandes y luego una serie de partidos pequeños, entre ellos los nacionalistas. Y a raíz de la crisis de 2008, del 15M y de la crisis de los partidos grandes, se pasa a un sistema multipartidista. Aparece Podemos, aparece Ciudadanos, posteriormente aparece Vox. Es decir, y todo esto lo ha permitido el sistema. Es decir, el sistema que limita, pero en realidad es la función del sistema. El sistema electoral tiene que filtrar qué partidos pueden tener representación.
¿Y cuáles no?
Y tiene que mediar entre la proporcionalidad y la gobernabilidad. Tiene que facilitar que haya gobierno. Entonces, si uno mira los rendimientos y si los compara con cómo funcionan los sistemas electorales de los países de nuestro entorno, en realidad se da cuenta que el sistema ha funcionado razonablemente bien.
Hasta el momento.
Hasta el momento.
¿Y qué ventajas e inconvenientes tiene este sistema?
Pues la principal ventaja, a mi modo de verlo, es que es una buena combinación entre reparto proporcional y facilidad hasta 2014, facilidad de institucionalizar gobierno. Tiene un buen diseño para combinar proporcionalidad y gobernabilidad.
Uh-huh.
De hecho, bueno, en los últimos tiempos se ha dificultado la formación de gobierno, pero hasta ese momento lo era. Y es lo que yo, por ejemplo, estos dos últimos años en la universidad, explico los sistemas electorales y los sistemas políticos de los países de nuestro entorno, de Reino Unido, de Francia, de Italia, de Alemania.
Sí.
Y claro, yo, cuando era un poco más joven, era muy crítico con el sistema electoral. Claro, cuando tienes que explicar los sistemas electorales de otros países, dices, el nuestro funciona razonablemente bien. Claro, si pienso el de Inglaterra, digo, yo no quiero uno absolutamente mayoritario como el de Inglaterra. Italia, por ejemplo, a partir de 2014, que en España se criticaba mucho el sistema electoral, es cuando surgen los nuevos partidos, etcétera, etcétera, y se habla mucho de que hay que cambiar el sistema electoral. Claro, pues justo esos años, mientras nosotros estábamos diciendo qué sistema electoral tan malo teníamos, en Italia estaban pensando que querían crear un sistema como el nuestro.
Uh-huh.
Y el de Francia, pues yo también le veo mucho inconveniente. El caso es que yo pienso, cuando tengo que analizar el resto de sistemas electorales, que el nuestro funciona razonablemente bien.
¿En qué sentido te refieres que funciona bien
Es una buena combinación con su sesgo de proporcionalidad, es decir, que permite la representación de muchos grupos, pero a la misma vez con cierto sesgo mayoritario que hasta cierto momento facilitó la creación de gobierno, que es exactamente lo que tiene que hacer un sistema electoral. ¿Cuál es la deficiencia que tiene mucha? Pues el hecho de que la circunscripción sea la provincia. ¿Por qué? Porque esto a veces dificulta mucho la entrada de partidos nuevos o de partidos pequeños. Y en muchas provincias, como esos partidos no entran al reparto de escaños, pues son votos que van a la basura. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Imagina que alguien es animalista y quiere votar al PASMA,
uh-huh.
pero vive en Soria. Entonces, claro, dice, ¿cómo voy a votar al PASMA en Soria si no va a tener representación? Es decir, son votos que van a la basura. Esto es lo que coloquialmente se genera, se explica como voto útil,
uh-huh.
que en ciencia política se llama como comportamiento psicológico de los votantes. Es decir, no voy a votar al PASMA en Soria, porque solamente se reparten dos diputados, entonces es tirar mi voto al suelo, a la basura.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué haces? Pues acabas votando
A los partidos mayoritarios.
Y muchas veces a la contra, porque dices, yo como no quiero que salga este, voy a votar al otro. A mí este otro no me gusta, pero como no quiero que salga el primero, pues voy a votar al segundo.
Mm. Bien, y este tipo de sistema electoral conlleva una serie de consecuencias. ¿Nos las puedes resumir brevemente?
Pues una de ellas es la escasa proporcionalidad en la mayor parte de las provincias. Uh-huh. Porque claro, dices, bueno, si hay las provincias pequeñas son pocas, pues bueno, el sesgo mayoritario que yo decía que se produce en las provincias pequeñas no es tan acusado. Pero es que el 52% de las provincias son pequeñas. Claro. Se habla de provincias pequeñas o de circunscripciones pequeñas en aquellas que reparten menos de 6 escaños. Pues el 52% de las circunscripciones en España, de las provincias en España, reparten menos de 6 escaños. Entre ellas Jaén, que reparte 5. Luego hay otras muchas con 2, con 3, etcétera, etcétera.
Saldrían perdiendo.
Entonces, siempre se ha dicho que el sistema beneficia a los dos primeros partidos. Claro. Sobre todo si el tercero se queda a una gran diferencia. Aquí habría que entrar a hacer el cálculo matemático de la fórmula DON, que no vamos a entrar por cuestión de tiempo, pero generalmente se sobreestima o se sobredimensiona a los dos primeros partidos.
Claro.
Otro lugar común, mal entendido sobre el sistema electoral, es que siempre se ha dicho que beneficia a los partidos nacionalistas, a los nacionalistas periféricos. Pero eso no es cierto. En realidad beneficia a los dos primeros partidos. Uh-huh. A los partidos nacionalistas no los beneficia, los deja tal cual están. Es decir, suelen tener el mismo porcentaje de escaños, de diputados, que de votos. ¿Qué pasa? Porque siempre se dice, ¿cómo es posible que en su momento Izquierda Unida tuviese 1 millón de votos y dos diputados y el PNV tenga 500.000 votos y 5 diputados? Eso es una barbaridad, es que eso explica que se beneficia a los partidos nacionalistas. No, en realidad no beneficia a los partidos nacionalistas. La diferencia es que el Partido Nacionalista Vasco tiene esos 500.000 votos concentrados en 3 circunscripciones, claro, en las 3 del País Vasco. ¿Y qué pasa? Que ese millón de votos Izquierda Unida lo tiene repartido en 50 circunscripciones. Entonces, en la mayor parte de las circunscripciones, a Izquierda Unida, son votos que coloquialmente podemos decir que van a la basura, salvo en circunscripciones grandes como Madrid. Uh-huh. Pero a los nacionalistas, a los partidos nacionalistas periféricos en España, no los beneficia, los deja como están. Lo que pasa es que tienen el voto concentrado en una serie de provincias.
Y en la actualidad, ahora mismo, existen alianzas con partidos minoritarios que están gobernando en nuestro país. Y también, pues, ellos se ve que como que piden, digamos, una serie de beneficios para territorios concretos, digámoslo así, y no en beneficio de toda la población del territorio. Esto también representa algún tipo de desigualdad, ¿no?, a la hora de la gestión.
Pues, esta cuestión salió ayer en la conferencia durante el debate.
Sí.
Y alguna gente, la verdad que hubo muchas intervenciones y fueron muy interesantes, postulaban, por ejemplo, para evitar esto, la posibilidad de hacer una segunda vuelta, que uh-huh. es como pasa en Francia, es decir, hacer una primera votación,
y después
que pasen segunda. Dos candidatos y hacer una segunda. Yo esto lo veo, hasta hace un tiempo, que lo comenté ayer, yo era muy aficionado o me gustaba mucho el sistema francés de doble vuelta. De un tiempo a esta parte, cada vez me gusta menos. ¿Por qué? Porque crea mayorías artificiales. Uh-huh. Porque, claro, ¿qué pasa? Que si no queremos que el partido X pase a la segunda vuelta, y todos, hay mucha gente que no quiere, de otros partidos, que no quiere que el partido X tenga representación. Entonces, concentramos el voto en el otro partido. Entonces, se generan mayorías artificiales. Y ayer, por ejemplo, durante el debate, comentaban opciones para evitar esto que pase. Que es algo que parece ser que le preocupaba mucho a la gente, que, uh-huh. que la gobernabilidad dependa de partidos pequeños nacionalistas. Y entonces, claro. a ver qué diseño institucional se puede hacer para evitar esto. No se puede hacer ningún diseño institucional uh-huh. que realmente sea efectivo en el largo plazo, porque es lo que yo decía, digo, este es el país que tenemos. O sea, crear un sistema artificial para evitar que el país sea como es, antes o después va a salir mal. ¿Por qué? Porque en el largo plazo va a deslegitimar el sistema. Tenemos el país que tenemos y tenemos esos cribajes o esos partidos nacionalistas y son así. Y si queremos mirar para otro lado durante un tiempo, el día de mañana, lo único, en mi opinión, lo único que va a generar es deslegitimar el sistema. Uh-huh. Es decir, no se puede solucionar con un diseño institucional de una ley electoral de ningún tipo de ley aquello que es la esencia del país. Y la esencia del país de España es, pues, la heterogeneidad y este cribaje territorial, este cribaje nacional.
Aunque entonces, esos partidos minoritarios impongan sus, digamos, requisitos y beneficios propios, que es solamente para un territorio concreto.
Ayer lo decía. Dice, no, pero es que, claro, al final dependen de los partidos pequeños. Dependen de los partidos pequeños porque los partidos grandes quieren que sea así, porque ellos no se ponen de acuerdo. Y ojo, claro, yo no estoy diciendo que se tengan que poner de acuerdo, pero en realidad, y eso ha pasado siempre, pasó con González en los 90, pasó con Aznar en el 96, pasó luego con Zapatero, cuando había mayoría absoluta, no tanto, pero ha pasado siempre. Pero en realidad, no se, en mi opinión, no se puede pedir o se puede cambiar con un diseño institucional lo que depende del comportamiento de los actores políticos. Es decir, uh-huh, es que pues siempre dependen de los partidos pequeños nacionalistas, y claro, los partidos pequeños nacionalistas pues piden cosas de su interés, porque claro, ellos los votan en una serie de provincias. Pero eso es algo explicado por el comportamiento de los actores. También se podrían poner de acuerdo si quisieran, que parece
en
que
otro
no quieren.
Asunto.
No, se podrían poner de acuerdo los dos partidos grandes. Si los dos partidos grandes, como pasa en Alemania, que no estoy diciendo que esto sea deseable ni que esté bien, pero se apoyan en los pequeños porque ellos quieren, no es culpa del sistema.
Claro.
Se podrían poner de acuerdo para algunas cosas, como pasa en Alemania, los dos partidos grandes, así no necesitan a los pequeños. Pero como no tienen incentivo para ponerse de acuerdo, pues al final recurren a los pequeños. Y es lo que yo decía allá en la conferencia, en realidad el sistema de partidos, los partidos que nos representan, son consecuencia de lo que nosotros somos como país y lo que nosotros somos como votantes. Si tú no quieres que el partido X se alíe con el partido Y, pues dentro de 4 años no lo vote.
No lo vote. Exactamente. Bueno, y ya por último, ¿qué propuestas de reforma habría para el sistema electoral?
Pues, de forma resumida, podemos englobar dos tipos de reformas. Una, cambiando la Constitución, y otra, sin cambiar la Constitución. Sin cambiar la Constitución, se podría disminuir el prorrateo, es decir, el reparto de escaños en provincia.
Uh-huh.
Se podría quedar en un mínimo de uno, porque la Constitución dice que solamente es obligatorio tener uno por provincia. Entonces, cambiando la ley orgánica, se podrían pasar del mínimo de dos a uno.
A uno.
Otra reforma sin cambiar la Constitución sería cambiar la fórmula. La fórmula que yo me refería del matemático belga, Don. Se podría, pero que es una fórmula muy proporcional. Portugal tiene la misma fórmula y otros muchos países tienen esa misma fórmula. Hay algunas fórmulas un poco más proporcionales, como la Hare o la Saint-Lange. ¿Qué reforma se podría hacer cambiando la Constitución? Que esto, spoiler, hoy día es inviable por el juego de mayoría en España. Cambiar la circunscripción, que yo creo que sería la reforma hacia la que en algún momento se debería ir. Es decir, que la circunscripción, por ejemplo, fuesen las comunidades autónomas en lugar de las provincias. Si fuesen las comunidades autónomas, ya no habría prácticamente circunscripciones pequeñas, que es donde se produce este sesgo mayoritario. El tema es que el cambio de la circunscripción sí que requiere cambiar la Constitución. Y es un procedimiento muy gravoso que hoy día es muy difícil llegar, porque claro, cuesta sacar leyes ordinarias y leyes de presupuesto, no digamos la mayoría que requiere el cambio de la Constitución. Pero repito, con sus dificultades el sistema ha funcionado razonablemente bien.
Bueno, pues este es el sistema español que tenemos de estos últimos 40 años. Muchísimas gracias, Alberto Díaz Montiel, doctor de la Universidad de Granada, y también a la Asociación Épica por organizar este tipo de conferencias y además proporcionarnos la ayuda para que podamos entrevistar a todos los conferenciantes de la asociación. Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias a vosotros, a la asociación, al ayuntamiento por colaborar siempre y bueno, a la radio.
Gracias, hasta la próxima.
Adiós.
Radio Atalaya, siempre contigo en el 107.0 FM.